Atención fanáticos del cine, Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
Una joven estudiante de música sufre un accidente del cual milagrosamente sale ilesa. Es recibida por una extraña familia que le da apoyo y consuelo. Sin embargo, descubre que algo no funciona bien. ¿Quiénes son? ¿Qué secretos oscuros esconden? Dijo Variety. Se distingue por sus característicos placeres de textura y tono. Dijo The Hollywood Reporter. Paula Beer nunca deja de ser fascinante. Z Films presenta en la Argentina la última creación del genial director de Bárbara, Ave Fénix y Undine. Selección de la quincena de realizadores del Festival de Cannes. Espejos número 3, del magistral director alemán Christian Petzold. Sensacional estreno, jueves 9 de octubre, solo en cines.
CDI Films presenta en la Argentina el nuevo film del director de títulos como La Religiosa, El secuestro de Michel Houellebecq y Valley of Love, del multipremiado realizador francés Guillaume Niclus, una historia sobre el deseo de un hijo y un accidente que cambia el destino. Una película que narra la continuidad de la vida y del amor a través de los vínculos. Basado en la novela de Fanny Chesnel, el extraordinario Fabrice Luchini protagoniza La Petite, una película que busca la empatía y la emoción directa del espectador. La Petite, la coproducción entre Francia y Bélgica que emocionó a Europa, llega a la Argentina. La Petite. Sensacional estreno, jueves 2 de octubre, solo en cines.
Poemas en el aire, un sueño hecho canción, la radio que es cultura y llega con mi voz, el cine y el teatro, un libro y una. Un mate en esta tarde, complicidad de a dos. Todo, todo es cultura. Todo, todo es cultura. Todo, todo es cultura. La de mar está.
Hola, ¿qué tal? Un nuevo martes aquí en Radio Cultura, querida Radio Cultura, y estamos con Leo Giusti, nuestro operador, y está también Jorge Cabrera. Hoy no vino Nicolás Iancalini, pero siempre anda por aquí, siempre nos ayuda con un montón de cosas porque nosotros subimos todo a mi Instagram, que es la de Mare Radio o María José de Mare, en el Facebook, en todos lados, en YouTube. Jorge Cabrera te sube los videos, yo después lo molesto todo el tiempo y le pido cosas y voy haciendo ediciones y después lo pongo para que ustedes todos puedan ver cuando se perdieron el programa, pero siempre estamos conectados. Y yo les quería comentar que vamos a empezar un programa, y como siempre yo digo, siempre me gusta decir algo de mis invitados, pero hoy tengo un invitado muy especial, porque además de invitado es amigo, y además de artista, digo, es amigo, músico, gran músico, guitarrista, y un tipo que además de todo es productor musical, entonces arreglador, y hay toda una historia con Edu. Yo tampoco sé, ahora le voy a preguntar, lo voy a presentar y les voy a preguntar a él cómo nos conocimos, porque alguien me lo recomendó, pero no tengo idea quién, no me acuerdo quién. Lo que yo sé es que yo llegaba de París, venía con un montón de canciones, y él venía de Brasil con otro montón de canciones, y alguien me lo recomendó, porque yo estaba buscando un arreglador, quería armar una banda, y alguien me lo recomendó. Y nos conocimos y enseguida nos enganchamos, porque él tenía, o sea, no era un rockero, sino que tenía toda una influencia muy linda de Brasil, tenía una cosa, y empezó a hacer arreglos de mis temas, y así armamos una banda, y empezamos a tocar y tocamos en varios lugares, y quedó quedó siempre como una gran amistad desde aquella época del 83. Después, por algún motivo que no vamos a hablar hoy porque no tiene nada que ver, no grabó el disco que yo grabé, pero de todos modos seguimos en contacto. Y en más o menos en el 87 él se había tenía un porte estudio, entonces también yo tenía unos temas nuevos que después fueron temas que se convirtieron en tangos de mi disco Alquimia, pero en ese momento eran canciones que yo hacía. Así que me iba a la casa y en el porte estudio armamos unas cosas divinas que no tenemos, creo que no tenemos nada, yo por lo menos no tengo nada de eso, no sé si a él le habrá quedado algo, pero siempre estuvimos conectados. Al final del programa vamos a tener una sorpresa que hicimos juntos saliendo de la pandemia, pero ahora lo presento, es Edu de Pose y está acá. ¿Cómo Hola, estás, María. Edu? Bueno, bienvenido. Estamos, éramos morochos y estamos hoy con el pelo blanco los dos.
Sí, la negra y el negro.
No, bueno, pero ha pasado años, pero ha seguido haciendo música, siempre muy buena, siempre con unos sonidos y siempre buscando, siempre. Pero este nuevo proyecto que estás presentando ahora, que ya sacaste uno de los temas, que supongo sí. que va a ser un disco completo, sí. Me gustó mucho, ahora en un ratito lo vamos a escuchar. Y quería preguntarte, porque vos tenés una historia que siempre me recordás, que es con el tango, que sí. tiene que ver con tu familia.
Sí. Sí, sí, tenemos bastante. Bueno, primero, ¿quién me recomendó? Porque dijiste, le hiciste una sí. pregunta y quedó ahí.
¿Quién?
Pues yo vivía acá a la vuelta, yo volví de Brasil.
Sí, yo fui ahí.
A Quintana.
Sí,
a después Quintana, a French.
Sí.
Y bueno, había unos tipos que estaban negro, Ricardo Gelissier y Corre López en batería. Sí. Corre era de los Volcars.
Pero a mí, ¿quién nos presentó? ¿Quién me dio tu teléfono? No me acuerdo.
Y el negro debe haber sido, pero el negro estaba Javier Martínez también.
Ah, Javier, pero Javier no me dio tu teléfono. Porque
los músicos.
Yo a Javier lo conocí después que a vos.
Sí,
yo primero te conocí a vos.
Pues no sé cómo puede ser, bueno, pero la cosa es que vos tenías una banda con todos próceres.
Nos conocimos.
Sí,
escúchame, Edu, y tu familia, contame el tango, porque es re loco, porque el que dice Edu de Pose va a decir rock, viste que es así, te ponen el sello, pero yo sé que vos tenés toda una historia con el tango.
Con electrónica y con... Es decir, a ver, porque la música que yo hago, esa mezcla que hago, ¿no? Es decir... mi tío abuelo era Pietro Bollo Marín, fue el primer tenor en cantar en el Colón. Lo mandaron a estudiar.
Habla siempre.
Lo mandaron a estudiar medicina a Italia.
Ah, mirá.
Y volvió tenor. Y se trajo la orquesta. Por eso
trajo la orquesta.
Y o sea que yo me crié en el Colón escuchándolo ahí. Y mi hermana, Villú, que la conoces.
Sí, Villú.
Bailaba en el Colón.
Ah, bailaba.
O sea que yo me crié escuchando música clásica y tango, porque mi vieja cantaba tango.
Tu vieja cantaba divino, vos me has hecho escuchar.
Sí, y mi vieja estudió declamación en el conservatorio, alumna de Alfonsina Storni.
No te puedo creer.
O sea que yo me crié con todo eso, en la radio estaba, o en la radio, o en conciertos, o en el Colón, mi hermana después.
¿Y la radio era por acá?
Y la radio, mi viejo quería estudiar electrónica, pero era del 900, mi viejo. O sea, cuando la gallega que quería estudiar lo que era laburar y estudió, pero la cosa es que empezó la radio con Yankelevich.
Ah, mirá.
40 años en Radio Belgrano por Canal 7, o sea que o estaba en la radio...
Se deben haber conocido con mi mamá.
Seguro.
Seguro.
Por eso digo
porque
que hay una cosa.
Ahí.
Entonces cuando yo era chico me decían, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Yo decía, físico nuclear. En casa no va a haber ni instrumentos ni cables.
No te puedo creer. ¿Por qué?
Porque yo estaba de tanto harto. Música y tanto... Bueno, después mi vieja falleció y bueno, cuando aparecieron... Mismo los Beatles... Yo, Chavi Checker, parte del rock vino de los mexicanos cantando, no sé, los
¿de
primeros.
Quién? ¿De quién?
Y era, ¿cómo se llama? Guzmán, Enrique Guzmán.
Yo también, era fanática de Enrique Guzmán.
Por eso, si quiere usted saber.
¿Te acordás lo que era Enrique Guzmán? Que es el papá de Alejandra Guzmán.
Ah.
Sí, la gran cantante de rock, Alejandra Guzmán. Pero nadie que no sea de nuestra época lo conoce, Enrique Guzmán, salvo que, digo, de los argentinos, porque fue como un furor y después pasó.
Sí,
después sí, en todo el mundo fue muy famoso.
Un poco pre-Club del Clan, porque mi hermana estaba en un programa que se llamaba Ritmo y Juventud, que era antes del Club del Clan. Entonces yo estaba siempre en los canales. Y ahí cuando escuché esos rocks así de Chubby Checker, Twisted Can y todo
bueno,
eso.
Bueno, es la misma, vos sos más chico que yo, pero ahí.
Sí, pero empecé porque pero mi hermana años, tiene.
O sea, somos eso. De la misma generación.
Somos de la misma generación.
No sé cómo bajar el sonido y lo estoy bajando del todo y sigue sonando. Espera, porque no me gusta. Ahí está.
Entonces, digamos que yo tenía una formación. Bueno, mi vieja me mandó a estudiar acordeón a piano.
Ah, te mandó tu mamá. Pues yo te decía, ¿cómo años. Te conectaste con la guitarra de tan chico? ¿Cómo?
No, estudié acordeón a piano a los 8 años por obligación con Hermelinda de Cana. Y no.
Porque no tiene nada que ver.
Es decir, aparte, ahí está, lo clásico ya me gustaba. Pero, ¿sabes qué me gustaba? Cuando iba a la orquesta, estaba afinando, ahí me fascinaba.
¿Ah, sí?
Claro, porque los intervalos musicales que no aparecen nunca, porque claro. Todo aleatorio. Entonces cuando en Sgt. Pepper apareció la orquesta, digo, estos tipos, claro. Y ese fue el disco que me hizo.
Yo te digo una cosa, todos los que vienen acá, que más o menos somos de una generación similar, todos me nombran a los Beatles,
sí.
Y la verdad, lo que nos pasó a todos nosotros, porque a mí también me pasó a los 12 años yo descubro a los Beatles, y creo que a todos, y todos vienen, todos, ¿eh? No hay uno que no diga algo de los Beatles, es como que hubo un antes y un después para todos nosotros, después vinieron, porque antes era el rock, era para mí Elvis Presley, cuando yo era chiquita que veía las películas de Elvis Presley, me encantaba porque me llevaban al cine, que era continuado enfrente de mi casa, y eran las películas de Doris Day o Elvis Presley.
Sí, yo creo que porque el tango me gustaba, pero lo que yo sentí con los Beatles era que era alegre.
No, fue una cosa.
La alegría. Y alegría, después descubrí que todos los temas que tocaban eran de negros, de Tabla Mouton. O es decir, cuando un negro canta I'm going down, I'm going down, down, el tipo me estoy viniendo abajo y no se está viniendo abajo.
Lo que pasa es que como los negros no hay, tienen una cosa en el cuerpo cuando caminan, cuando bailan, o sea, tienen
entonces,
la pues, música.
Se hizo una mezcolanza de que después me fui a España para toda una historia.
Pero, ¿y vos cuando te vas a Brasil, por ejemplo?
Antes me fui.
¿Pero por qué decidiste Brasil?
No, hay un pre Brasil. Pues yo decía, hay dos lugares que no iba a ir, que era Italia y Brasil.
Y fuiste a los dos.
O sea, mi vida fue siempre al revés de lo que yo quería. Entonces, no, realmente ya en el fin de los 60 para mí fueron maravillosos en Argentina, ¿no? De alguna forma. Pero ya cuando terminaba, que empezaron las bombas y todo eso, era difícil salir a la calle, que los montoneros, que esto, tenías el montonero, yo no era montonero.
Todos
queríamos cambiar el mundo, pero algunos de una forma violenta y yo no estaba con eso.
Todos nos fuimos.
Entonces empecé a juntar plata y en el 72 ya tenía la plata y no estaba el barco, pero en el 73 España.
Ah, España primero.
Me fui a España con Javier.
Sí.
Los compañeros
bueno,
de Javier.
Javi Tarico, si estás escuchando, quiero decir que me mandaste esta botella, así que lo vamos a brindar después, porque el otro día vino María Volonté con champán, ahora también vos me mandás, Javi, esto, gracias. Lo vamos a brindar cuando termine el programa con Leo, con Jorge, y no sé si viene Nicolás, que también siempre anda por acá, y vamos a hacer un brindis, porque viste que hay como una onda a fin de año ya.
Sí,
¿no?
ya está.
Escúchame, Edu, decime un poquito de Así lo pasamos, Huellas en el agua, que me encantó este tema, que es el nuevo single que acaba de salir, que seguramente será, es un tema tuyo, y contame un poquito la historia y lo pasamos.
Huellas en el agua.
Es nuevo.
Es nueva esta versión del tema. El tema ya tiene unos cuantos años, pero bueno, vengo haciendo
reversiones,
reproduciendo todos a nuevo de una forma diferente.
¿Vos laburás en tu casa además con todo?
Sí, algunas cosas voy a un estudio porque a veces no se puede, pero es que hay
todo en casa. Sos productor musical y lo haces muy bien.
Después te vamos a ver por qué.
Sí, buscás sonidos y cosas y
bueno, es que mi vieja era música, mi abuelo era música, pero mi viejo fue uno de los primeros técnicos electrónicos. Yo me crié entre grabadores y grababa.
¿Y ahí aprendiste o estudiaste eso?
No, ya grababa, yo estaba Les Paul, el guitarrista que hacía multitracks, y Buddy Holly tenía dos grabadores, grababan una base y después reproducían y grababan arriba con dos grabadores y otro.
¡Qué alucinante!
Yo sé que ya lo hacía eso en los años 60.
Mira vos, bueno, y este tema entonces, ¿por qué lo hiciste ahora? ¿Por qué lo quisiste reversionar?
Son unos cuantos, pero este Huellas en el agua es, de alguna forma, es un momento de la vida también, ¿no? Que dice, mira, para parafrasear a John Lennon, porque dame algo verdadero, ¿viste? Son los juegos de la mente, hay frases que medio que
ahora están lo vamos a pasar. Bueno, lo vamos a escuchar, Leo, Huellas en el agua, de Edu de Pose.
Cuando el barco llega a puerto, es que el viaje terminó. Fantasía de alta mar, es la hora del adiós, y no importa qué pasó, pues las huellas en el agua. Cuánto tiempo que ha pasado, cuánto tiempo sin tu amor, procurando una razón. Que te pido por favor, no me des otra ilusión, dame algo verdadero. Quiero algo verdadero. Yo quiero en la piel sentir la vida en mí, aunque solo sea esta noche. Ella dice, estamos solos. Que otra cosa es ilusión, pasajera la emoción. Es que acaso no lo ves, todos buscan un amor del tamaño de su miedo. Yo no estoy con vos por eso. Yo quiero hoy tu piel sentir, tu cuerpo así, hacer eterna esta noche. Son los juegos de la mente. No, no hay huellas en el agua. Solo hoy es suficiente. No, no, no hay huellas en el agua. Solo esto es verdadero.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
CDI Films presenta en la Argentina el nuevo film del director de títulos como La Religiosa, El secuestro de Michel Houellebecq y Valley of Love, del multipremiado realizador francés Guillaume Niclus, una historia sobre el deseo de un hijo y un accidente que cambia el destino. Una película que narra la continuidad de la vida y del amor a través de los vínculos. Basado en la novela de Fanny Chesnel, el extraordinario Fabrice
Lucchini protagoniza La Petite, una película que busca la empatía y la emoción directa del espectador. La Petite, la coproducción entre Francia y Bélgica que emocionó a Europa, llega a la Argentina. La Petite, sensacional estreno, jueves 2 de octubre, solo en cines. Unión Soviética 1937. Miles de cartas de detenidos acusados falsamente son quemadas en una celda. Contra todo pronóstico, una de ellas llega a su destino. El nuevo fiscal local hará todo lo posible por encontrar a la víctima de los corruptos agentes de la policía secreta. Pero su búsqueda de justicia lo llevará por los pasillos de un régimen totalitario implacable. Zeta Films presenta en la Argentina la última obra del gran Sergei Loznitsa, selección oficial del Festival de Cannes 2025, premio de la crítica internacional en la Semana del Cine de Valladolid. Dos fiscales, dijo Variety, un drama histórico convincente, detallista y mordazmente pertinente. Dos fiscales, dijo The Guardian. Es una historia muy inquietante sobre los insidiosos microprocesos de la tiranía. Dos fiscales. Una mirada a los engranajes del poder. Dos fiscales. Un film de Sergei Loznitsa. Sensacional estreno. Jueves 20 de noviembre, solo en cines.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Bueno, primero ahora vamos a seguir con Brasil. Edu de Poz está acá y escuchábamos recién Huellas en el Agua y yo escuché por ahí una voz que conozco que haciendo los coros, que es la de Clara Terán, ¿no? Y Clara es, ya todo el mundo la conoce porque fue una de las voces de tanto tiempo de Susana Jiménez.
Sí.
Y Clarita, que es una genia, que además ella graba cosas divinas, tiene un estudio bárbaro. Solar. Me decías que grabaron las voces ahí.
Sí, es decir, es un equipo de gente, ¿no? Bajista Lalo Granada, Tommy Heslop, que hace todo lo que es la masterización, la mezcla final. Pero Clara se ocupa de las voces, el arreglo vocal.
El arreglo
me hace
vocal.
Cantar a mí.
No, sí, hace unas. Aparte, sí, sabe.
Sí,
un montón,
no, es, claro. Sabe en el estudio de ella, pero. Y aparte, hace la edición de los temas.
Sí, sí, sí. Sí.
Entonces, la verdad que.
Es un equipazo.
Lo que yo digo, vos se aburás con vos y atraés lo que es para vos y lo que no es, sí, para vos, al, sí, revés, ¿viste? Y la verdad que estoy muy contento con eso porque.
Suena
se
bárbaro,
hizo posible todo y la verdad que es un placer.
Es hermosísimo, aparte de, bueno, tus guitarras son especiales siempre. Escúchame, sigamos con Brasil.
Bueno, en Brasil llego vía España, porque sí. Por eso te digo, nos vamos en barco con Javier, estuvo buenísimo. Portugal, todo, llegamos a Barcelona, tercer día nos roban todo.
No.
Y yo llegaba con mi Fender Stratocaster, la de Jimi Hendrix, no, la Fender la tenía, pero 19 años. Sin documentos y aparte sin internet, no. Ni nada, no tenía así, nada. Y me acuerdo que nos quedaban 300, no sé cuántos dólares con Javier, nos fuimos ahí en las Ramblas de Barcelona, tocaron. Fuimos, compramos la otra acústica que iba a traerlo hoy, pero tenía cuerdas, sí, viejas, comimos dos arroz a la cubana y una tocada de Goluaz.
Y nada más.
Y nada más.
O sea, y cantaron en la calle para ganar
plata. Ahí me puse a cantar en la calle y todo, pero no, ahí me fui a los Pirineos, la voy un poco de mozo unos meses. Después hicimos unas encuestas para ver qué tipo de gobierno querían en España, otro día te cuento, sí, porque fue toda una aventura. Y me puse a tocar, conocimos a una chica, en Barcelona, con la acústica, que ahí, sí, me peleé cantautor. Y mirá, conocí a unos músicos, y ahí sí, una banda medio, no existía ya rock todavía. Pero la banda eran yaceros y ensayábamos en un coso de la Falange.
No.
Con el cuadro de Franco atrás.
No.
Era una cosa bárbara. Pero con la banda y con ellos nos fuimos con un auto, todo Francia, todo. Cruzamos Inglaterra, se acababa el mapa. Llegamos hasta Escocia y volvimos todo tocando. Y ya tenía la revisación médica de la colimba, del servicio militar.
Ah.
O sea que teníamos que volver.
¿Hiciste la colimba?
No, yo tengo desprendimiento de retina de un ojo. Y Javier, pues son mis dominicos, y zafó. Pero tuvimos que volver igual. Y en el barco de vuelta conocemos a Ricardo Kleiman.
Claro.
Al otro, el que estaba en el RCA Víctor, que ahora está en Estados Unidos, Ciro siempre me habla de él.
Sí.
Y conozco a Norton, que era bajista después de Burman, y a, de Burma, y a su mujer. Bueno, cuando venimos para acá íbamos a lograr con Kleiman, qué sé yo. Entonces se viene Norton, armamos una banda acá, con Piojo Ávalos, sí, que era pues, todos unos redonditos.
Todos unos personajes.
Sí, bueno, tocó Capello, tocó un montón de gente. Pero resulta que acá, bueno, la cosa, tocamos en un par de lugares, en el Olimpia y todo, pero ya estaba muy fulera la cosa. Y también yo grabando, grabé un ensayo y Norton venía, era de los que se habían ido, de los brasileños, con Caetano, con todos, vivió en Londres 3 años con su mujer. Entonces mandó, le recibió la Rolling Stone de Brasil, nos llega un papel, acá tocábamos, no había, 2 columnas, yo, ¿viste? ¿Y con qué equipos quieren tocar? Nos contratan para tocar.
No, qué lindo.
Yo pedí, al que sabe, pedí un Marshall de 200 watts, 2 Twin Reverb, un Bandmaster. Pero para un teatro de 500 personas. Sí. O sea que el Marshall lo usó para sentarse, Javier, no lo usamos. O sea que de la noche a la mañana llegamos a San Pablo en la semana del rock brasileño, que era una especie de barroco. Abrimos y cerramos.
Entonces, ¿y cuánto tiempo estuviste en Brasil? Porque vos tenías una, cuando yo te conocí, tenías una influencia grande de Brasil.
Y sí, ya me había olvidado, porque aparte pasé de mis 21, 22 hasta los 30. Aparte
lo musical en
mi hija
Brasil
brasilera.
Es muy, claro, pero aparte lo musical en Brasil es
sí,
muy fuerte.
Sí, aparte que claro, eso pasó.
Es muy fuerte.
Que tuvimos un éxito bárbaro, nos alquilamos una chacra de 10 hectáreas con pileta de natación, tenía 17 guitarras, pero de repente los brasileños dijeron,
acá no.
Acá. Y la verdad que era difícil para las bandas. Sí.
Mira,
se tuvo que volver Piojo y yo empecé a tocar con todo el mundo. Entonces por eso empecé a tocar de todo tipo de música.
Claro.
Y después vinimos para acá en el 77, intentamos acá y bueno, después se fue diluyendo la banda y ahí volviste a conocer vos.
Pero además a mí lo que me llamaba la atención, porque en esa época no es como ahora, que hay un montón de gente que utiliza, bueno, ahora las computadoras y todo. Pensá que estamos hablando de una época que no había y que vos eras, por lo menos de los que yo conocía, mirá que conocí muchos músicos, pero iban a estudios siempre. Sí. Vos era como que hacías, casero hacías cosas alucinantes, sonaba como una grabación de una.
Sí, estudio. Sí, eso me lo decía. Sí, sonaba como una puerta, pero no suena así. Y mira, con lo que haya, se tiene que poder. ¿Viste?
No, sí, se podía. Y además, siempre me llamó la atención esa cosa tuya de agarrar un tema, porque yo me acuerdo que era la época que nos conocíamos, eran los temas míos que yo hacía con la guitarra, chingui chingui, así. Y vos decís, acá este puede ser un reggae, este puede ser un blues, puede ser.
Viva María,
claro, sí, viste, sí, y sí. Enseguida, y yo tengo ese recuerdo que. Porque lo recalco porque no era una época que eso se hacía. Antes, yo el primer disco que grabé a mis 19 años fue con la orquesta de no sé cuántos músicos que me lo puso el sello de On, y tuve que ir a grabar y yo no quería ese sonido, ¿entendés?
No, claro,
pero
esta es una devolución de lo tuyo, sí. También. Que las cantantes también eran, vos también pelabas un tema que uno era un blues,
claro.
y un blues...
Blues.
Con lo suyo, ¿no? En los trenes.
Sí, en los
con
trenes.
Con una vuelta de rosca. Después venía Viva María, que otra cosa. Después, sí. Yo vi una Sexy Woman, que era el medio de Zeppelin, como parecía Stairway to Heaven. Entonces, no había muchas tipas que hicieran un cambio así.
No.
O sea que en eso congeniamos y nos divertíamos muchísimo. Y Marcelo, después la banda. Al principio contigo estuvo bueno, pero después con Marcelo y con todo, la verdad que.
No, y las veces que tocábamos también,
y aparte después se congenió que grabamos ese demo que hicimos, lo hizo Ricardo Rapetti, que me grababa en Brasil y era el técnico de la RCA, o sea que con su Neve, que es la consola. Fue un momento lindo.
Eran épocas de mucha creatividad, porque yo creo también que a veces cuando uno tiene todo como ahora, bueno, todo es fácil porque tenés tecnológicamente, te dan todo, o sea, vas a un estudio, de verdad yo veo las cosas que se hacen hoy. Pero siempre hablo de esa época porque cuando no tenés nada, cuando tenés poco, que grabás en cuatro canales nada más y como era, la creatividad crece, ¿no? Porque las tenés sí, que rebuscar para ser diferente, para que eso suene distinto, porque si no es como una cosa más de lo que había. Vos pensás que todo ese movimiento de música de los 70, de los 80, se creó en un momento que se venía de antes, del Club del Clan, se venía de Palito Ortega, de Violeta Riva, se venía de otra música. Y aparece todo un movimiento a cambiar la historia. Y es el día de hoy que siguen estando muchos de los temas vigentes, con más arreglo, con más cosas, pero el tema en sí, la matriz, digamos, de lo que era, sigue estando. Hay un montón de tipos que se murieron y su obra va a quedar y sigue quedando, y esto es bárbaro. Así que y a mí me gusta mucho. Vamos a escuchar un tema que contame un poquito de Viejos Amigos. ¿Por qué lo hiciste? Es muy lindo, los viejos amigos.
Ese tema me gustaría que cantara vos alguna vez. Bueno, pasa que yo en Brasil, Burma, tocábamos famosos.
¿Qué es?
Burma era la banda que armamos con los brasileños.
Yo sé que es, pero
sí, está. Lo que me sorprendo, viste, que pasaron 50 años y los brasileños todavía se acuerdan. Y no fueron tantas, un año hermoso. No llegamos a grabar un disco y la gente se acuerda.
¿Y por qué se llama Burma?
Burma significa Birmania en inglés. Me acuerdo de Chabán diciendo, ah, toca Birmania.
Ah, Birmania.
Claro, Birmania en inglés, Burma Castro Loyal, porque sonaba bien. La verdad que la idea era una fonética que sonaba bien. Bueno, la cosa es que yo laburé mucho como músico de sesión en Brasil. Y también sin documentos. Entonces, claro. Entonces llegó un momento, en el 79, que me dan un estudio para que yo haga lo que quiera. Era un pibe, me pusieron una juguetería, a un chico, viste, entrar a la juguetería y llévate lo que quieras, más o menos. Y resulta que empecé a llamar. Bueno, mucha gente dice, porque vos tocaste con Rita Lee. Aprovecho para aclararlo. No fue que yo toque con Rita Lee. Hubo una relación, pero la banda de Rita Lee grabó, era el baterista Franklin, que también tocaba en Burma, sí. Lee Marcucci, Mariño, no me acuerdo el apellido, más el tecladista de George Bain, más el saxo de Liz Regina, el que toca en ese blues, el saxo de Liz Regina. Se me dijo, yo no podía creer los músicos que cayeron, que grabaron todos. Entonces era la época que caían los argentinos allá, deme dos, los dólares que se le caen de los bolsillos. Yo decía,
no,
¿qué carajo hago acá? Y yo estoy acá pasteando, ¿viste? Entonces digo, con esto voy y mato. Ahí, aparte me separé, justo mi mujer fue con mi hija para Brasilia. Pero ahí hice todo un material que la verdad que...
Y con Rita Lee, el otro día vi un documental que está en Max de Rita Lee. Alucinante. Sí. No un documental, son varios episodios. Y claro, viste cuando alguien es así, porque no es solamente famoso, ¿no? Es cuando
yo te relacionaba, ves en eso, decía.
Cuando ves a alguien como Rita Lee con toda la historia de ella y cómo fue toda su historia, vos entendés por qué esa mujer sobresalió de la manera que sobresalió, ¿no?
Sí.
Y toda su historia de amor con el es alucinante lo que yo vi, que había muchas cosas que yo no sabía de ella, y la verdad que digo qué extraordinaria artista, ¿no? Más allá de música y todo, una cosa impresionante. Es para verlo y recontraverlo.
Cuando nosotros llegamos para esta época a Brasil, automáticamente Rita se quería quedar con Norto, con el bajista, y con Javier.
¿Ah, sí?
Y a mí otra banda, ¿viste? Ya los querían, ¿viste? Como, y la Navidad la pasamos en la casa de ella.
Me
acuerdo que yo te pongo para arriba, voy para arriba, una yaguatirica baja por la escalera.
No.
O sea que era bastante especial la mía.
Sí.
Y vi el tipo de rock que hacía, y nosotros hacemos medio rock progresivo y blues.
Sí.
Entonces hice un rock, la fiesta del rock and roll, sobre ese tipo de cosas.
Sí.
Después yo me olvidé porque un baterista tocó en Burma, un baterista que después tocó con Papo. Y me vengo a enterar cuando apareció internet que es un himno del rock brasilero que se llama Festa do Rock and Roll.
Sí.
Lo hice por eso, por Rita y por todo eso. Nunca cobré un mango.
Nunca cobraste.
Pero pues tengo el honor de que...
Había mucha bohemia, ¿no? Porque...
No. Lo que pasa es que lo grabó, no lo registró y después lo fui a registrar hace una docena de años, ¿viste? Pero ya era tarde.
Ah, sí. ¿Viste que sí?
Pero no es que era bohemia. No. Pues lo grabó y no me dijo nada. Pero
nos han pasado de esas cosas.
Sí.
Bueno, vamos a escuchar Viejos Amigos, que eso. Me encanta ese tema, y después me comentás bien en qué pensabas cuando lo hiciste. Viejos Amigos. Está ahí en el WhatsApp que yo te puse de Spotify. ¿No lo encontrás? Bueno, contá un poquito mientras lo
de Viejos busca. Amigos. Sí. Bueno, no te olvides que yo hice 10 años que ya que me había ido acá. Entonces era un poco a los viejos amigos. Es más, hay una como alusión a With the Help from My Friends en el coro.
Sí.
Y es medio como que le hablo a mis amigos de acá, ¿no?
Ah, sí.
Y bueno, es lo
creo,
que dice.
Creo que lo tenés ya, ¿no? Ah, que le dé un minuto. Que es un tema que está grabado cuando, porque
el fin del 79-80
y quedó, esa es la grabación original, esta que vamos
sí, a no sé, bueno, nada de todo esto está editado, está subido, pero no está ningún sello.
Nunca más grabaste así en una compañía ni nada.
No, nunca. Una vez me contrató con una banda de distribuidora del grano y salieron un par de temas, pero...
Viejos Amigos, ahí suena.
Todavía no es el tiempo de cosas imposibles, de aquella rebeldía de vivir en paz. Hoy yo quiero olvidar marcas de mi corta vida. Quiero quedado. Yo te pregunto aquellos sueños de un mundo mejor. No me dejes pensar que todo aquello era fantasía. No me dejes, cansado estoy de andar en círculos toda mi vida. En mi futuro quiero paz, que nada me enloquezca, nada me envejezca. Hoy yo quiero olvidar marcas de mi corta vida. Quiero pensar que todo aquello era fantasía. No me dejes pensar, no me dejes
cansado estoy de andar en círculos toda mi vida. Mi futuro quiero paz, que nada me enloquezca, nada me envejezca. Hoy yo quiero que lo olvidas, marcas de mi corta vida. Quiero
Bueno, estábamos escuchando Viejos Amigos de Dude Pose, que está acá, y me encanta este tema. Y es verdad, sí, que los amigos, muchos se han ido, ¿no?
Y otros no están bien, sí.
Muchos se han ido, otros hacen otras cosas, no están, pero hay un, yo no sé si a vos te pasa, pero hay unos encuentros a veces, ¿no? Que no tienen ni explicación ni nada, uno se encuentra y está toda esa historia, ¿no? Vivida con, que nos pasa a nosotros cuando nos encontramos, sí, cuando nos vemos. Es un tiempo vivido que está y que no importa si uno después
se capitaliza. Se
ve todos los días o no, es como, y con otra gente que no, que yo sí la veo, cruzo.
Sí, que te ves y parece que te viste ayer. Yo te veo,
sí,
vos y...
Sí, bueno, porque de alguna manera igual nosotros nos,
sí, seguimos,
nos seguimos viendo. Hoy tenemos las redes, además, que, sí, que hacen que uno esté todo el tiempo enterándose de lo que hace el otro. ¿Y vos, Edu, sentís que hiciste lo que querías hacer o que te quedaron cosas que decís, esto me hubiese gustado hacer y no me animé o no fue el momento? ¿O estás tranquilo con eso?
No, estoy muy tranquilo. Mira, hay dos cosas ahí. Después vamos a retomar donde, con esto que pasó, porque fue como un disco que me vine para acá.
Sí.
Y te conocí a vos. Pero algo que no hablamos, que es la docencia.
Sí. Y bueno, vos.
Es lo más importante para que te quise, sí, mi vida.
Yo te puse a vos ahí cuando puse que, sí, venías, sí, docente, sí, porque. Sí, yo sé.
Sí,
yo
y
sé
es lo que realmente me. Obviamente la música es parte de mi vida, de mi equilibrio, de mi salud, de todo.
¿Y qué estudian? ¿Como guitarra o música? ¿Qué enseñás vos?
Enseñar guitarra, con la amplitud, cada guitarrista es...
Claro, ¿y enseñás también hacer la producción?
Sí.
Porque eso es difícil.
Sí, 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 sí. Ya en aquella época yo con mi porta los hacía grabar, claro, les daba, los tenía ahora, bueno, en internet, estoy en contacto directo con mis alumnos. Laburan, graban.
¿Y yo cómo sos como maestro? ¿Sos exigente?
Mira, yo creo, ¿sabes qué? Lo que vos dijiste en las relaciones, porque es amigos, hermanos, que esto, pareja, que, el tema es acompañarse.
Claro.
El que te acompaña, el maestro es el que te acompaña en tu aprendizaje. Entonces ahí no son las aburridas las clases, ¿sabes?
Claro.
Entonces, a ver qué vos querés hacer, a ver cómo te acompaño. A mí me muestran cosas. Y bueno, y es apasionante, con cada alumno es una, viste, al revés, viste, yo hago todas mis cosas y después me relajo esperando a los alumnos porque es algo agradable.
Claro.
Y aparte después vos ves que, bueno, uno se hizo músico conocido, pero todos forma parte de su vida, de su salud,
además,
de su
después
equilibrio.
Además después cuando los ves que van creciendo y van haciendo su camino y...
Sí, aparte en cada casa que hay música, pues Clara...
Sí.
El hermano hizo coros también acá, Ramiro, todos cantan, sí, ¿viste? Sí, todos, sí, cantan, sí, el padre cantaba y nosotros,
sí, bueno, hay ahí familias musicales y hay otras que lamentablemente no y que a veces tienen que luchar mucho contra padres que dicen no, tenés que hacer una carrera, que no entienden,
bueno, que yo no me entendía, ¿no? Yo cuando hacía rock, mi artista, pero Y dice, pero ¿cómo vos te con la ropa? Pero vos es así.
Y yo era la hermana.
Claro, ¿no? Y Victoria, la mujer de Javier, dice, no, pero tú ves que Eduardo es la música. Me hablaba con mi prima, que es pintora también.
Que donde hay arte, este, lo que pasa es que hay familias donde no existe el arte. Vos pensás que nosotros todos que somos de familias, de artistas y todo, para uno es natural, pero hay familias donde el arte no existe y es como raro que piensan que cómo se va a dedicar, o sea, lo puede hacer como hobby, pero cómo se va a dedicar, no va a ganar plata, no va, tienen la cosa de no, una carrera. Y bueno, hay mucha gente que de repente va a estudiar y te dice, que es grande, y te dice, yo lo quise hacer toda mi vida y no me dejaron. Y vos de pronto ves un potencial en una persona y decís, ¿cómo? Pobre, se perdió ser feliz de pronto, ¿no?
Y sí.
Ay, con la música es así. Sí, y decime, sí, Eduardo, ¿y qué pensás hacer con este disco que ya escuchamos Huellas en el Agua, pero que cuántos temas van a hacer? Y...
Bueno, ahí está. Uno es un proyecto que me di cuenta que hay 7, 8 temas que tienen una misma línea como esto, que digamos es medio acústico, medio con guitarras slide, con mucho con cuerdas, baladas, viste, como siempre de joven incendiario y de viejo bombero, ¿no? Pero bueno, es un poco eso.
Pero ¿cómo te nace de una canción? ¿La ves, la sentís que es así, la imaginás?
Claro, porque otra cosa que me encanta también hacer, lo de los años 60 y todo eso, estoy haciendo muchas versiones,
claro,
de temas de los años 60 y me encanta hacerlo, claro, ¿viste? Lo disfruto mucho, o sea que hay una vertiente que tengo un montón de temas subidos así, de covers, como dicen. Para mí covers es cuando lo intentas hacer igual, y versiones cuando haces
una versión.
Yo trato de hacer versiones. Tengo este repertorio y tengo todo lo de Burma, que Burma fue una cosa que pegó tanto en la época, porque ese año que cuando vinimos de Europa, primer viaje, pues fuimos en fin 85 de vuelta, alquilamos una casa en Castelar.
¿Acá en Castelar?
En Castelar. Con el brasilero, la brasilera, Javier, todo. Yo me iba todos los días, ensayaba, me volvía a la noche, preparaba las cosas, al día siguiente, todos los días, eso, 4 horas todos los días, o sea que los tenía todos. Claro, la banda en un reloj, claro. La banda, aparte estaba el reloj, sí, estaba la banda al reloj ahí cerca también, ¿no? Entonces, todo lo que yo escuchaba en la mezcolanza, porque también había estudiado piano con un profesor que yo le decía, ¿y cómo hace Mussorgsky para esto? Oh, Mussorgsky. Y después John Lennon. Entonces, y Burma fue una mezcla de un rock progresivo, pero simultáneo con la época de Yes y todo. No es que lo hicimos después. Años claro. 70, 69, yo estaba haciendo cosas así. Entonces, claro, pero no teníamos, ni siquiera los Melotron teníamos. No. Teníamos un Farfisa, y gracias que teníamos el Farfisa compacto, ¿viste? Que Javier hacía la cosa. Y las guitarras y todo, pero entonces quería hacer una cosa medio. Y me quedó atragantado siempre, y ahora lo estoy pudiendo hacer, porque hay un programa que se llama Philharmonic, que tenés todas las cuerdas y todo. Que... Entonces, bueno, no es que tengo la Filarmónica de Pilares Delvia, ¿viste? Pero. Sí. Pero puedo, se arrima bastante y estoy produciendo todo eso. Me gustaría llegar a grabarlo con orquesta y todo. Pero también estoy haciendo simultáneamente eso.
Lo que pasa es que a veces suena mejor que una orquesta. Eso es
sí, increíble. Porque hay que grabarla.
Lo que pasa es que la gente lo que no sabe es que...
Muy bien eso.
No, la gente lo que no sabe es que eso no es que lo puede hacer cualquiera. Claro. O sea, porque están los programas.
Sí, pero, yo lo escribo.
Sí, pero están los programas, pero después tiene que haber un músico que haga sonar esos programas, porque si me pongo yo no sé nada de eso, seguro que no va a sonar. No es que está el programa y que inteligencia artificial no es.
No, bueno.
O sea, es algo que está como un elemento más para que vos hagas.
Claro.
Pero si vos no sos ese músico artificial. Con ese oído y para poder armarlo, eso no va a sonar como vos lo haces sonar, que parezca de verdad.
Claro.
O sea, vos ponés una batería. Yo me acuerdo que vos me habías pasado en algún momento alguna de unas baterías. Yo ponía en un Walkman, imagínate, ponía la batería y era un desastre. ¿Por qué no?
Es la más difícil de todas las baterías.
Es muy difícil eso.
Que quede más o menos que natural.
O sea, eso es como hacer magia. Hacer una producción donde haya donde haya, que no son músicos todos, que no son músicos de verdad todos, sino que estos programas que son, de pronto pones cuerdas y que parezcan cuerdas de verdad, sí, ¿no? Y que parezcan
soñado, es lo que soñé toda mi vida.
Bueno, y eso no es para cualquiera, Eduardo, o sea, no. Eso lo tenés que, vos tenés que manejarlo, bueno. Porque debe ser muy sutil, aparte. Sí. Porque lo haces con el teclado, ¿no?
Sí, lo con el teclado. Y hay cosas que las escribo. Hay muchas cosas que las escribís y con el final después lo asignás con sonido VST. Y bueno, está escrito. Después tenés que hacer laburar la
tarea. Y eso lo pueden aprender. ¿Cómo te siguen a vos? ¿En Instagram cómo estás? Porque
Edu de Pose.
Edu de Pose, así sin guiones, sin nada.
Sí, ni Edu sola S.
Síganlo a Edu de Pose porque mucha gente, muchos chicos, que los chicos jóvenes tienen muchas ganas y muchas, o sea, mucha cosa como para meterse horas hacerlo, porque es así, claro. La juventud es así. Bueno,
pero existe una cosa que yo estoy como si estoy satisfecho con lo que yo hice, con lo que dice.
Sí.
Yo creo que es el Cuchi Leguizamón, no sé, sí. Ese tipo que dice, y mi aspiración es hacer música y grabarla para mis amigos y que la escuchen.
Claro.
La verdad que yo aspiraba a eso, y vivir en paz. Es que, porque también a los 20 tuve mi cuarto de hora y la verdad que no sé si tengo mucha ganas de eso. Y después otra cosa, yo me decía, ¿qué pasa que vos haces música siempre con amigos y vos tendrías que...?
Sí. Por suerte.
Claro, claro. Yo vengo de la música tribal, África, de la música, claro, para bailar, amigos. Entonces, bueno, claro. Yo estoy satisfecho con eso.
Claro.
Para mí, yo estoy muy recontra satisfecho con poder hacer eso en la música. No sé si es bueno o malo, pero nombrar. Vi un reportaje de Pergolini en la pandemia y otro, sí, ahora. No lo sigan por el, sí, estilo. Pero en la pandemia le estaba haciendo un reportaje, un tipo que también era el actor. Sí. Dice, ¿y a vos cómo te...? Estamos todos encerrados y está todo, sí, el mundo por internet. Y le preguntan y dice, ¿y cómo te pegó esto estar encerrado en la pandemia? Es como si me hubiera estado preparado toda la vida para esto. Y yo me sentí identificado, claro, porque estaba acostumbrado a dar clases online, porque yo ya laburaba.
Claro, ya lo hacía.
Ya lo hacía, entonces. Y sí, también yo laburo con músicos, uno en Brasil, otro está en España. Le di clase a un negro de Memphis.
No te puedo creer. Entonces, Edu, ya estamos terminando el programa, aunque no lo parezca. Bueno. Nos debías la guitarra que la trajiste, pero bueno, para otro día. Pero como vamos a pasar en los trenes, y que es un video que hizo, lo dirigió mi hijo Sebastián Mónaco. ¿Por qué fue? Porque vos me dijiste, bueno, a mí. Bueno, la querés contar vos.
Bueno, nosotros nos dejamos de ver todos los temas, yo los conservé, los que hemos grabado en el estudio de RCA.
Habíamos grabado unos demos y yo después grabé el disco que se llama Viva María y está este tema mío, Los Trenes. Y me apuro porque si no, no lo vamos a poder, sí, pasar, se me va el tiempo. Y después hicimos una versión, claro, nueva, que ya lo pasamos.
Bueno, pero yo mil veces lo estaba...
Es que no lo podemos pasar si no. Porque no tengo... Edu, mil, sí, gracias. Y pasamos en Los Trenes, que hicimos la nueva versión en el 21, que lo filmó mi hijo. Hizo los arreglos y todo de un tema, de un blues mío de antes, que lo hicimos nuevo en el 2021. Y lo vemos ahora el video.
Que no me había olvidado.
Te agradezco un montón y ustedes leo todos hasta el próximo martes.
En los trenes, hoy soy como soy, mañana no lo sé. Tal vez lloré por eso, o tal vez no. que es mucha bronca. Contenida, contenida, contenida. Puedo